Buenos días. Es evidente que cuando una enfermedad entra en casa de una familia, sus hijos pequeños se van a ver afectados, van a experimentar ciertas emociones y sus vidas van a verse influenciadas de algún modo. Seguramente sus rutinas cambien o incluso los roles tradicionales se vean distorsionados. La adicción, como una enfermedad más, va a afectar a todos y cada uno de los miembros de la familia. Los recursos que existen suelen dirigirse a personas adultas, sin embargo, los más pequeños sufren también de primera mano la adicción que hay en su casa. Aunque muchos padres consideren que por su inocencia o su corta edad no son capaces de entender qué ocurre, ellos sí son capaces de ver que algo no funciona como toca y pueden llegar a sentir que su familia es rara. El funcionamiento de las familias en las que hay presente un problema de salud de estas características suele estar distorsionado. Son familias en las que el caos suele estar presente. Además, suelen existir muchos problemas de comunicación y hay una ocultación y negación total del problema entre ellos mismos y, sobre todo, de cara al exterior. El estigma y los prejuicios que existen en torno a la adicción hacen que no se exteriorice y se esconda, lo cual dificulta mucho el tratamiento. La vergüenza que sienten es tal a nivel familiar que tienden a aislarse de forma física y emocional completamente, empezando por los adultos, pero terminando especialmente en los más pequeños. Solo existe una cosa, la adicción, y todas las atenciones van a dirigirse a la persona enferma, por lo que en muchas ocasiones las funciones a realizar por los padres hacia con sus hijos quedan relegadas a un segundo plano o desaparecen. Se produce lo que en el programa de prevención Alfil se explica como el elefante en el salón. Imagínense tamaño animal en medio de la sala de estar, interfiriendo absolutamente la comunicación familiar, impidiendo cualquier tipo de actividad y provocando una sensación de inmovilismo e impotencia. Hoy, en nuestro programa, tenemos una entrevista muy, muy especial. Entrevistamos a Carmen Chichón, de 14 años, quien también es artífice de estas palabras en el contexto de una jornada de su Asociación de Adictos en Rehabilitación.
Hola, me llamo Carmen y quería leeros esto para intentar transmitiros la alegría que se siente, o que por lo menos yo siento, al tener una familia como esta. A lo mejor no es una familia de sangre como el resto, pero es de corazón, y eso es lo más importante. Una terapia con esta familia puede ser seria, alegre, triste, con todo eso junto y mucho más. Pero sobre todo es una oportunidad de ser tú mismo, de aprender de los demás y que los demás aprendan de ti. Cada sensación, cada sentimiento es real, no hay que fingir nada. Cuando empieza la terapia, a mí me gusta decir buenos días, incluso si es por la tarde. Porque creo que una nueva terapia es una nueva oportunidad de empezar de nuevo. De aprender cosas que si no hubieran sido por la asociación, jamás hubieras aprendido. De descubrir formas de divertirse que nunca hubieras imaginado. Pero sobre todo, hacerlo en familia. Con amigos, porque aunque los conocieras por egoísmo, ya que tú eres lo primero de lo que te tienes que preocupar, se crea un vínculo tan grande en ese pequeño círculo de sillas unos pequeños días a la semana, que sabes que cuando salgas por la puerta ya los vas a echar de menos. Porque sientes una alegría tan grande cuando entra uno nuevo por la puerta, uno que tiene la oportunidad de unirse a tu gran y peculiar familia que no se puede describir con palabras. Aunque no solo compartimos alegrías, sino también penas, tristezas y mucho más. Pero lo más importante es que lo compartimos. Juntos... Juntos hacemos este colectivo, ya seamos hombres, mujeres, niños o adultos, pero unidos. Porque yo intento aportar a la asociación, pero lo que me devuelven es infinitamente más grande. Porque me ha enseñado a frenar antes de chocar con el famoso muro del que todos hablan. Me ha prevenido de tener que curar heridas que seguramente en un futuro no tengo. Y digo seguramente porque es lo que me ha dado la asociación. La información que necesito para hacer la decisión día a día de lo que quiero. Conociendo las dos caras de la moneda, yo ahora lo tengo muy claro. Si no supiera la otra cara, a lo mejor me hubiera dejado embaucar por esta sociedad que desgraciadamente tenemos. Porque hay gente que no sabe cuánto le va a costar esa moneda que tiene en la mano. Y que ni siquiera sabe la mitad de ella. Pero eso es lo que estoy haciendo aquí con vosotros. Aportar mi granito de arena a cambiar y mejorar la sociedad. Y sé que podemos hacerlo, ya que la sociedad es el conjunto de la gente, de nosotros, y sé que con cambiar yo ya hago mucho. Así que os invito a acompañarme. Gracias.
Os recordamos que estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación de Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández. Como ya venía siendo habitual en este programa, vamos hablando de la actualidad del mundo de las adicciones. Como os decía Mireia, os adelantamos que hoy traemos la entrevista que realizábamos en la tercera convención de CARFE a esta chica que escuchabais anteriormente, a Carmen Chichón, que es hija de un enfermo alcohólico en rehabilitación. En ella nos cuenta cómo vivió la enfermedad de su padre y cómo está viviendo ahora su rehabilitación.
Además, os traemos la lectura del libro El gran delirio de Hitler, drogas y el tercer Reich, sin dejar de lado nuestra sección de música y nuestras curiosidades. Os invitamos cada lunes de 10 y 5 a 11 de la mañana a compartir el desayuno con nosotros. Bienvenidos a Consentido. Vamos ya con las noticias más destacadas.
Socidrogalcohol prepara su 18ª Escuela de Otoño, que este año se celebra en Murcia. La Sociedad Científica Socidrogalcohol prepara para el próximo 23, 24 y 25 de noviembre su cita anual con la Escuela de Otoño. Una escuela de formación para los profesionales que trabajan en el campo de las adicciones, como siempre desde una perspectiva multidisciplinar. Entre los talleres de este año se podrán encontrar el taller de entrevista motivacional, nivel 1 y nivel 2, el modelo matriz para el tratamiento intensivo de las adicciones, el impacto de las nuevas tecnologías en los adolescentes y en los jóvenes, el tratamiento grupal del trastorno límite de personalidad en la conducta adictiva, cómo motivar a las personas consumidoras y comprometerlas con su autocuidado, el programa Argos de prevención en atención primaria, prevención de adicciones en adolescencia, evaluación e intervención neuropsicológica de adicciones, mindfulness y autocompasión, aspectos legales, jóvenes y cannabis, el abordaje del tabaquismo en el paciente resistente, depresión y patología dual, patología infecciosa en el paciente adicto, opiáceos sintéticos, trastorno por consumo de alcohol y depresión y mediación reparadora.
Socidrogalcohol publica el primer número de una serie de guías para que explique y adentrarse de esta forma en las evidencias científicas de los trastornos por uso de sustancias desde el punto de vista epidemiológico, de diagnóstico y terapéutico para ayudar a un mejor abordaje de estos cuadros de comorbilidad que se presentan frecuentemente en la consulta. Se trata de un material elaborado especialmente, aunque no de forma excluyente, para aquellos profesionales que atienden a personas que presentan un trastorno por uso de sustancias y además padecen otro trastorno mental o los trastornos mentales que presentan un TUS. Pueden descargar el número 0 en la web www.socidrogalcohol.org.
Primer Congreso Internacional sobre Cannabis y sus Derivados, Salud, Educación y Ley. El Primer Congreso Internacional sobre Cannabis y sus Derivados, Salud, Educación y Ley es una iniciativa científica que pretende aglutinar a profesionales sanitarios y de la educación, estudiantes de las ramas sociosanitarias y todas aquellas personas interesadas en dar una respuesta a los problemas derivados del consumo del cannabis, fenómeno que ha sufrido un gran auge en los últimos años. Poner en común los crecientes conocimientos sobre el consumo de cannabis, bien aislado o en asociación con otras sustancias psicoactivas, puede ser de gran utilidad para todas aquellas personas que en su actividad laboral se ven directa o indirectamente afectadas por el mismo. Profesionales de la psiquiatría, medicina, psicología, enfermería, de la docencia, así como otros profesionales de otras disciplinas que trabajan en este campo. El evento tendrá lugar en Catoira, en Pontevedra, el 24 y 25 de noviembre.
El INID prepara con Socio Hidroalcohol una jornada dirigida a estudiantes de psicología, farmacia y medicina. El Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández está preparando junto con la Sociedad Científica Socio Hidroalcohol un evento que tendrá lugar el 1 de diciembre con el objetivo de acercar el conocimiento, prevención y tratamiento de las adicciones a la población universitaria. En este evento se hablará de qué es la adicción, de cómo funciona la entrevista motivacional en los pacientes con trastorno adictivo, de los diferentes proyectos que llevan a cabo desde la sociedad científica y de cómo realizar investigaciones y estudios para poder publicar en la revista del INIT, así como de otros aspectos de las adicciones. En ellas participarán profesionales como Maite Cortés, Francisco Pascual, Estela Vicens, Ana Barrachina, José Luis Carballo, Ainhoa Coloma, María Teresa González y José Antonio García del Castillo, así como Álvaro y una servidora.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 6 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Sañón de Alacante, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde.
En Hospital General, sala de donaciones de Alicante, de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde y de 3 de la tarde a 9 de la noche. Además, en Autobanco Alicante, avenida Benalual Templete, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, en Alcoy, en la Asociación de Bain, zona Nord, de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche y en el Centro de Salud La Fábrica, de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Volvemos tras este breve descanso con la entrevista de la semana. En esta ocasión entrevistamos a Carmen Chichón. Ella es una joven de 14 años a la que tuve el placer de entrevistar en la pasada convención de CARFE. Os dejo con una de las entrevistas más bonitas que he hecho en toda mi carrera como periodista. Os animo a aprender de ella tanto como yo lo hice. Ella es hija de alcohólico rehabilitado y nos va a contar un poco su experiencia de cómo ha vivido o cómo sentía, qué emociones sentía cuando su padre estaba, bueno, era una persona adicta en activo. Buenos días, Carmen.
Hola, buenas.
Cuéntanos un poco cómo has vivido tú la situación en casa con tu padre y luego también, más adelante de la entrevista, quiero que me cuentes cómo estás viviendo también esa rehabilitación. Pero para empezar, cuéntame cómo has vivido, cómo viviste en su momento la adicción.
Bueno, yo para empezar sentía que no tenía padre. Yo era llegar a casa, a mí siempre me ha gustado mucho hablar. Entonces yo llegaba a casa, le contaba todo a mi madre, todo lo que me pasaba. Y luego llegaba mi padre y llegaba, se tumbaba y no era persona. Me decía mi madre, déjale, no le digas nada ahora porque no se va a enterar. Y tenía toda la razón del mundo. Entonces era como, yo sentía que mi padre tenía dos personalidades, que era una a la que no le podía contar nada, no podía contar con él en ningún momento, y la otra que era el día siguiente cuando me despertaba con un beso, me decía buenos días, ¿cómo estás? Y pues eso era básicamente lo que tenía.
¿Eras consciente en su momento del problema que tenía tu padre?
Sí, mi madre y yo veíamos que tenía un problema, pero claro, no sabíamos cómo atajarlo. Sabíamos que eso no era normal. Cuando yo nací, mi madre buscó así ayuda, porque fue cuando se dio cuenta de que era un problema ya lo que había en casa. Entonces, encontramos la asociación de Alcobendas, pero entró mi padre, pero dijo, en ese momento, claro, no estaba bien, y lo que le dijo a mi madre es que ya no podía entrar. Y al final, como cualquier enfermo, al final no estaba bien, y al no tener el apoyo nuestro, porque no lo sabíamos, pues lo acabó abandonando. Se puede decir que no era nuestro momento. El caso es que ya yo también tenía una enfermedad, entonces no nos podíamos volcar en eso. Pero bueno, al final Luego ya entramos en la asociación y pues claro, ya todo cambió, ya fue 10 años después, pero como dicen, más vale tarde que nunca.
Por supuesto, Carmen. ¿Y qué valoras tú de estos encuentros? ¿Qué es lo que tú te aporta? Porque nuestros oyentes no lo saben, pero ella es una de las asistentes más jóvenes que tenemos y asiste a todos los talleres, a todas las conferencias. ¿Qué es lo que a ti te aporta que consideras tan necesario para tu día a día en casa?
Pues información. Básicamente lo que me aporta es información. Información para luego decidir yo lo que quiero hacer, lo que puedo, pero sabiendo las dos caras de la moneda, como se suele decir. Hay mucha gente que, por ejemplo, de mi edad, hay gente que empieza a consumir porque no sabe lo que luego va a pasar. Y eso es lo que me dan a mí todos estos congresos, todo, entrar en terapia, todo es lo que me aporta a mí. Es saber lo que pasa para yo decidir para qué. O sea, ¿para qué voy a consumir? ¿Para qué meterme un veneno que no necesito? Entonces, pues eso es básicamente lo que me aporta.
¿Te has encontrado con tus amigos o con los compañeros de clase alguna vez que has salido? ¿Te has encontrado en situaciones en las que te ofrecen y has dicho que sí, has dicho que no? ¿Cómo enfrentas esas situaciones, ¿no? Porque aquí se estaba comentando ahora mismo el tema de que los jóvenes consumen para sentirse integrados, ¿no? ¿Cómo lidias tú con eso?
Pues yo, por suerte, todavía no he vivido ninguna situación de esas. En, digamos, mis amigos, pues no consume ninguno así en las fiestas, no salimos a consumir, salimos a divertirnos. Yo, una cosa ya que digo, una vez estábamos en terapia y eran las fiestas de un pueblo, entonces salió ese tema y dijeron, pues es que las fiestas no sé qué, pero lo decían como teniendo ya la idea de que a la fiesta se sale a consumir. Yo esa idea no la tengo. A lo mejor es porque nunca lo he vivido, ni pienso vivirlo, pero claro, mi idea de salir a la fiesta es a divertirme, no a consumir, que no tiene nada que ver. Entonces, yo esa situación no la he vivido, pero... si alguna vez me pasa, tengo claro lo que voy a decir, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Y lo que sí, mis amigos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una ya me comentó que su padre se lo había ofrecido. Y fue su padre. Y ella dijo que sí. Dijo, eso fue lo que dijo ella, porque él era su referencia, porque ella no tenía otra información. Y al principio, antes de contármelo, me dijo, ya sé que te vas a enfadar. Y claro, yo me enfadé, ya sabes, te le eché la bronca. Pero, o sea, se lo tengo dicho a mis amigas. Y hay personas que me dicen, bueno, sí, eso dices ahora, pero en un futuro cambiarás y seguro que consumes. Y les digo, no, si queréis esperar a verlo, esperad conmigo. Pero yo tengo muy claro que no voy a consumir.
Es un poco el ejemplo que tú tienes en casa, ¿no? El aprendizaje que has llevado desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos años llevas en rehabilitación junto con tu familia?
Pues entramos ya de verdad a la asociación cuando yo tenía 9 años, casi para 10. Y pues nada, ya llevamos 5 años. Ya tengo 14 años. Ya llevamos 5 años. Antes no entraba en terapia, pero iba a todos los congresos, a todas las jornadas que podía, todo lo que podía hacer y estaba allí. Y nada, ya llevo entrando en la terapia casi 1 año. Me gustaría haber empezado desde antes, pero bueno, no tuve la oportunidad. Pero vamos, yo desde el día que entré ya no consigo salir. O sea, me han enganchado y pues nada, que me encanta. Entonces, ¿para qué voy a salir?
¿Crees que es importante que los hijos afectados por esta enfermedad acudan a terapia?
Me parece muy importante. Sí, es una cosa que, o sea, la reclamamos también mis padres y yo, es una cosa que cada vez en cada sitio lo intentamos decir. Porque decir, o sea, mi padre ha sufrido una enfermedad porque no tenía ese conocimiento y ahora él sabiéndolo no me va a decir a mí lo que sabe. Pues sería como que me faltaría a mí esa información y entonces pues a lo mejor cometería el mismo error. Y en cambio teniendo la información pues no lo voy a cometer. Entonces a mí me parece importantísimo.
¿Con qué te quedas de toda la rehabilitación?
Pues no sabría decirte, con muchas cosas. Son tantas cosas que, no sé, en este momento pues, no sé, con que... de esto se sale, se salen de todos los problemas que se crean en la vida, con mucho esfuerzo se puede salir y con mucha ayuda también, importante tener ayuda y que nada, que pues eso, que al final se sale, la vida continúa y por ejemplo tenemos un compañero que dijo una vez en terapia, pues es que no voy a poder tener eso que tuve. Claro, y yo le dije, claro, no vas a poder tener eso que tuviste, puede ser mejor. Entonces, pues eso.
Pues muchas gracias a Carmen Chichón por habernos atendido hoy en esta entrevista. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
Gema, ¿cuál fue el profesor que más te marcó en el instituto?
Pues al principio no me gustaban las ciencias, pero tuve un profesor que consiguió que me encantasen.
Claro, por eso estudias ciencias ambientales ahora, ¿no?
Gracias a ese profesor descubrí mi vocación.
¿Y qué te parecería rendirle homenaje a través de las novenas jornadas de San Alberto Magno, patrón de la ciencia?
Me encantaría, pero ¿qué son esas jornadas?
Unas actividades que organiza la Facultad de Ciencias Experimentales de la UMH, el próximo 15 de noviembre, de 9:15 a 2 de la tarde.
¿Y en qué consisten?
Pues habrá varias conferencias sobre la contaminación atmosférica y los residuos agrícolas, además de un concurso fotográfico. Un día estupendo para todo aquel que le encante la ciencia como a ti.
¿Se lo puedo decir a mi antiguo profesor también?
Claro, la entrada es libre, aunque debéis enviar un correo con vuestros datos personales a jornadasanalberto@umh.es para poderos inscribir.
Ahora mismo llamo a mi profe para disfrutar juntos de la ciencia en la novena jornada de San Alberto Magno.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Vamos ya con la sección más artística. Ya sabéis, la sección que dedicamos cada semana a las canciones. Esas canciones que transmiten con sus letras mensajes que en muchas ocasiones no nos hemos parado a escuchar o analizar con detalle. Hoy vamos a escuchar un tema de la banda americana MGMT, grupo de rock psicodélico, mítico y muy de actualidad, porque bueno, está presente en la mayoría de los festivales de día de hoy. Y vamos a escuchar su tema Time to Pretend. I'm feeling rough, I'm feeling rough. Time to pretend, tiempo para fingir, tema mítico y fácilmente identificable con esta banda americana, banda donde, vamos, gran banda donde las haya, tema que fue escrito en el año 2005 y que llegó a, bueno, a ser un tema muy, en su época, pues un tema muy, muy pinchado y muy bailado también, y que a día de hoy pues sigue estando totalmente de actualidad y muy en la línea de los temas que se publican a día de hoy. Time to pretend, tipo de fingir, ya en la propia letra pues se dan algunas pinceladas, ¿no?
Sí, sobre, pinceladas sobre este... como siempre. Yo creo que en esta canción en concreto habla un poco del policonsumo, ¿no? Habla de que se mudará a París, de que aspirará algo de heroína y de que así se follará a las estrellas, ¿no? Y también habla luego pues un poco de la cocaína, de esa unión del consumo de drogas con una vida, digamos, de alto standing, ¿no? Porque habla de autos elegantes, esa combinación. Parece que la cocaína siempre tiene esa relación, ¿no? Con una vida, digamos, de más dinero, ¿no? O de aparentar más.
Sí, de hecho hay un trozo justo al principio que dice: es nuestra decisión vivir rápido y morir joven, ¿no? Esa mítica frase que, bueno, tradicionalmente se le ha, posicionado o se ha relacionado mucho con la figura de James Dean, aunque en realidad la frase viene de una película que se llama Knock on Annie Door, del año 1949, donde se dice precisamente eso, ¿no? Live fast and die young and have a good looking corpse, ¿no? Que es un poco ese himno o ese eslogan que de alguna manera se acuñó sobre todo pues años 60, años 70, de alguna manera para referirse a ese estilo de vida arriesgado, de vivir al máximo sin ningún tipo de complicaciones. Y bueno, y de hecho la siguiente frase de la canción también lo dice, ¿no? Dice: we've got the vision, now let's have some fun, ¿no? Ahora vamos a pasárnoslo bien.
Sí, también habla pues de que son conscientes, ¿no?, de ese riesgo. Dice: nos ahogaremos sobre nuestro propio vómito y ese será el final, ¿no? Es como que estamos condenados a fingir. Pues bueno, un poquito de esto es lo que os hemos traído hoy.
Pues sí, y tras escuchar a este grupo, a MGMT y a su tema Time to Pretend, volvemos con una nueva sección. Durante los próximos programas vamos a leer pedazos de un libro que hemos descubierto y que nos parece de lo más curioso y de lo más interesante. El libro en cuestión se llama El gran delirio, Hitler, drogas y el Tercer Reich. Y es de Norman Holle. Recordamos que la semana pasada hablábamos del consumo de la pervitina, que es un derivado de la metanfetamina en la Alemania nazi. Hoy continuamos con el relato.
La La adicción se propagó también fuera del ámbito militar. En 1939, la fiebre de la pervitina recorrió el Tercer Reich y se ensañó, por ejemplo, con las amas de casa que en plena menopausia engullían pastillas como si fueran bombones. Las madres primerizas, que durante el periodo puerperal tomaban metanfetamina para combatir la depresión posparto antes de dar el pecho, o las viudas exigentes que buscaban a su postrera media naranja en las agencias matrimoniales y se desinhibían en la primera cita con elevadas dosis. El ámbito de indicación del medicamento ya no conocía límites: partos, mareos, vértigos, alergias, esquizofrenia, neurosis de ansiedad, depresiones, abulia, trastornos cerebrales, daba igual. Doliera lo que les doliera, los alemanes siempre echaban mano del tubito azul, blanco y rojo de pervitin. Como desde el inicio de la guerra hasta el café era difícil de conseguir, la metanfetamina solía sustituirlo en los desayunos para alegrar un poco la moca aguada. Esta época de carencias fue descrita por Gottfried Benn, también en clave química, con las siguientes palabras: en vez de para atiborrar a pilotos de bombarderos o zapadores de trincheras, la pervitina debía emplearse con determinación en las escuelas superiores para las oscilaciones cerebrales. Llámese ritmo, droga o entrenamiento autógeno moderno. Se trata del secular anhelo humano de superar las tensiones que se han vuelto insoportables. A finales del año 1939, el Servicio de Salud del Reich reaccionó a la ya innegable tendencia. El secretario de Estado Leo Conti, líder de la salud del Reich, una especie de ministro de sanidad, intentó impedir, si bien con algo de retraso, que todo un pueblo sucumbiera al estupefaciente. Conti observó que las molestas reacciones concomitantes neutralizan por completo el efecto favorable alcanzado tras la aplicación, y con el objetivo de endurecer el marco legal, se dirigió al Ministerio de Justicia para expresar su preocupación sobre el hecho de que si se instaura la tolerancia hacia la pervitina, una buena parte de la población podría quedar incapacitada. Quien quiera eliminar el cansancio con pervitina debe saber que esta conduce irremediablemente a una lenta desintegración de las reservas físicas y psíquicas necesarias para rendir, y con ello al colapso. En un llamamiento personal formulado a la manera nacionalsocialista, Conti apeló también a la participación de los colaboradores voluntarios de la lucha antidroga. La gravedad del momento debería vetar a todo hombre alemán y mujer alemana la entrega a placeres dudosos. El ejemplo personal del repudio a los estupefacientes es en nuestros días más necesario y conveniente que nunca. Colaboren también ustedes con su trabajo a proteger y fortalecer la vida familiar alemana cuando ésta se ve amenazada por el consumo de estupefacientes. De esta manera contribuirán a aumentar la capacidad de resistencia de nuestro pueblo. En noviembre de 1939, Conti ordenó que la pervitina se dispensara exclusivamente con receta médica, y pocas semanas después pronunció un discurso en el Ayuntamiento de Berlín ante miembros del Colegio Alemán Socialista de Médicos para advertir del nuevo y gran peligro que, con todos los efectos secundarios de la adicción, seguramente no podremos evitar.
Muchos farmacéuticos tenían manga ancha ante la nueva norma e incluso servían a sus clientes envases con contenido de uso clínico sin necesidad de receta. Cada vez era menos problemático conseguir hasta varias ampollas de pervitina inyectable al día o adquirir de golpe varios cientos de pastillas en las farmacias. Entre los soldados tampoco cambiaron las cosas, ya que la obligación de presentar receta médica estaba limitada a la población civil. Pero Conti no se dio por vencido. Con el trasfondo del conflicto bélico real, el líder de la salud del Reich declaró una guerra en toda regla contra las drogas al instar a la Wehrmacht a pronunciarse sobre el uso y abuso y los eventuales daños, ya que había observado que nuestros jóvenes soldados ofrecen un aspecto penoso, a menudo parecen extremadamente decaídos y envejecidos. Pero el Servicio de Salud del Reich de Conti era un organismo civil, así que los militares protestaron de inmediato contra tal injerencia. La Wehrmacht no puede renunciar a provocar, también mediante el uso de medicamentos, un aumento temporal del rendimiento o un cese del agotamiento, respondió, tan frío como impasible, el inspector sanitario del Ejército de Tierra, Boltmann. El 17 de febrero de 1940, el mismo día que Conti había enviado su escrito de protesta a la jefatura sanitaria del GER, se celebró en la Cancillería del Reich una reunión trascendental entre Hitler, el general von Manstein y el recién nombrado comandante de división blindada Erwin Rommel. Von Manstein, con las manos como siempre metidas hasta el fondo de sus bolsillos, tenía permiso para explicar con todo detalle el arriesgado plan de ataque del que ningún miembro del alto mando quería oír hablar. En cambio, Hitler, quien por lo demás siempre interrumpía a sus generales, escuchaba fascinado mientras von Manstein aleccionaba sobre cómo avanzaría a través de una cordillera prácticamente infranqueable para acoger a franceses y británicos con el pie cambiado. Aunque el Führer no soportara a aquel general que expresaba su pericia militar con indisimulada arrogancia, seguramente un sujeto particularmente listo y de gran talento táctico, pero no me fío de él, la estrategia basada en la sorpresa lo convenció inmediatamente.
Hasta aquí la lectura de hoy. Volvemos enseguida.
No será difícil darnos su domicilio. Vive los basureros.
Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Oh, welcome. Con el coyote Mayalón, tequila, sexo, marihuana.
Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi suerte, a mí me gusta ver. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida mi amor, bienvenida a Tijuana, bienvenida a tu pena, bienvenida a la cena. Sopita de camarón, bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte, bienvenida a la muerte, bola panamericana.
Welcome to Tijuana.
Sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Con el coyote no hay aduana.
No será difícil dar con su domicilio.
nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Pues órale.
Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender.
Dame un café.
¿Quieres café, mi vida?
Sí.
Pues sírvetelo.
Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos.
Seguimos en Consentido, en la última sección del programa antes de despedirnos hasta la próxima semana. Vamos con la sección de curiosidades. Hoy hablamos de Tailandia, del opio al turismo sexual.
Mecido en el vaivén de tus acordes.
Es en el Triángulo de Oro donde se produce la mayor parte del opio mundial. 2.500 toneladas que se transforman, depuran en ese veneno, arma de placer y muerte que se llama heroína. El Triángulo de Oro es uno de esos puntos míticos que aún existen como referente para viajeros y lectores apasionados y que excede la división fronteriza, los mapas políticos, para configurarse en una unidad económica que abarca los territorios de los tres países. Un laberinto, un tablero de ajedrez de etnias entremezcladas en los centenares de valles y montañas que convierten la geografía del lugar en un objetivo imposible, fuera de control para los gobiernos. Javier Nart.
El sincopado ritmo de tu corazón, el dinamismo de tu lengua originó. Cada verso, cada melodía, cada credo.
Tailandia ha sido uno de los mayores fumadores de opio del mundo. En el norte del país, Chiang Rai, en el pueblo Mae Sai, se puede visitar un museo del opio que pretende recordar, además de la historia de esta sustancia, los estragos que causó en la población que se volvió adicta y advertir del uso perjudicial y del comercio de drogas ilegales. China fue la responsable de exportar los cultivos al norte de Tailandia y algunas fronterizas zonas de Myanmar y Laos. El Triángulo de Oro, así fue denominado esta zona por la gran riqueza que generó el comercio del opio. Al principio, una planta medicinal, pero que acabó derivando en un uso diferente, como una droga. En el siglo XIX aumentó su producción porque se extendió su consumo por toda Europa. Incluso se produjo la famosa guerra del opio entre China e Inglaterra por controlar su distribución y su comercio. El área de cultivo de la amapola blanca abarcaba 100.000 kilómetros cuadrados de áreas montañosas. Sin embargo, se sabe que el origen está en la zona mediterránea, donde ya se conocía cómo usarlo con fines medicinales y narcóticos en el año 1000 a.C. Hasta hace unos años, la importación de Tailandia en el cultivo y tráfico de la dormidera era muy grande. Sin embargo, el gobierno quiso acabar con dicha práctica y los problemas derivados de la misma. El consumo del opio solo puede realizarlo aquellas etnias que de forma tradicional lo han usado de forma medicinal. Su cultivo ha sido reemplazado por otro tipo de cultivos como el café y el té, frutos secos y producción de texto. Y sea de textil, y se ha buscado una actividad turística que permita la subsistencia de la población de otra forma que no implique el cultivo y tráfico de opio. Hoy en día, más allá del opio, el problema de la adicción en el país lo protagoniza la yaba, la metanfetamina, que es consumida por todas las clases sociales como consecuencia de su bajo precio. La adicción al opio en el país hizo además que algunos monasterios budistas se especializaran en métodos de desintoxicación. Salir de la adicción en un centro o en un monasterio budista, que es la religión mayoritaria del país, consiste en tres pasos fundamentales. El primero consiste en desintoxicar el cuerpo, lo que ellos llaman la purificación corporal, y que consiste en beber un líquido de sabor desagradable elaborado a base de hierbas que provoquen el vómito y baños de vapor. Pero los monjes budistas entienden que esto no es suficiente y que para que la rehabilitación sea completa es necesario un conocimiento de uno mismo, una introspección que permita recuperar la fuerza de la voluntad. Para ello utilizan la meditación. Este tipo de desintoxicación budista se ha hecho famosa y ha llegado a oídos de todo el mundo, que se han acercado a templos como el de Thamkrabok, a unos 100 kilómetros de Bangkok, para dejar de consumir todo tipo de sustancias.
Ahora, Tailandia lucha por hacer desaparecer otra de sus marcas, el turismo sexual por el que se le conoce en todo el mundo. Ha caído el sol, ya es de noche, y me encuentro discurriendo por el barrio de Patpong, en la capital tailandesa de Bangkok. Los puestos del mercado nocturno discurren por la calle principal, decorada por locales de alterne a ambos lados. Observo que no se puede pasear con tranquilidad sin que te ofrezcan ver un espectáculo de chicas. Con una carta ofrecen a mi pareja una lista de espectáculos con consumiciones y me dicen que también tienen hombres para mí, si estoy interesada. Me asomo a uno de los locales. Una quincena de niñas y alguna chica un poco más mayor bailan con movimientos lentos sobre la barra del bar. Algunos hombres miran desde abajo sentados en sillas. Acabado el recorrido de la calle, nos han parado unos 5 o 6 hombres ofreciéndonos espectáculos. Entablo conversación con uno de ellos y me dice que podemos entrar simplemente a mirar, que es el cliente el que elige hasta dónde quiere llegar. Hay algunos que simplemente se toman algo mientras las miran bailar, otros que quieren algo más y otros que se llevan a la chica que ellos eligen al hotel o donde ellos quieren. El cliente elige. La necesidad de crear puesto de entretenimiento y ocio y descanso para los militares y marineros que llegaban hace años a los puertos y ciudades de Tailandia tras la guerra de Vietnam incentivó la creación y el mantenimiento de esta práctica que comparte con otros países como Brasil, la República Dominicana, Cuba o Filipinas.
En teoría, la prostitución en Tailandia no es legal y este hecho está apoyado por la ONU desde 1960. Pero más tarde, en el año 1996, un decreto de modificación de la ley dejó algunos vacíos legales que se pueden interpretar de diferentes formas. Y estos negocios funcionan bajo términos de proveedores de servicios en forma de bar, karaoke, centros de masaje, pero en el fondo son prostíbulos. Los pagos van desde los 3 euros hasta los 100 euros y el público de este tipo de turismo es mayoritariamente de procedencia asiática y europea, aunque también los propios tailandeses hacen uso frecuente de la prostitución para tratar bien a los jefes y funcionarios y asegurarse así un ascenso. Además del evidente problema de trata de personas y de la cantidad de menores de edad ejerciendo la prostitución, algunas enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, se extienden con rapidez, alcanzando al 9% de la población tailandesa. Al igual que el gobierno quiso acabar con el cultivo y comercio de opio, se plantea ahora acabar con el turismo sexual. Así, la ministra de Turismo declaraba su intención de erradicar la práctica. Sin embargo, los ingresos generan que esta misión pues sea complicada.
Metido en el vaivén de tus acordes voy.
We got problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness, communal emptiness. Don't trust the water friend, chemicals hide but the skeletons. Don't trust their false pretense, counterfeit lies are your best defense, I say.
Pues ya hemos llegado al final. Esperamos que os haya gustado el programa que os hemos traído hoy. Mi compañera Mireia y yo hemos estado hablando con Carmen Chichón, de 14 años, en esa entrevista tan especial que realizó Mireia en la convención de CARFE. Hemos escuchado la canción de MGMT, de Time to Pretend, y hemos vivido un poquito esa realidad de Tailandia con el consumo de opio y con el turismo sexual. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por estar al otro lado, como cada semana. Muchísimas gracias a Alberto Losa, a los controles técnicos, y a mi compañera Mireia por aguantarme una semana más aquí en los micrófonos de Radio UMH.
Un saludo mío también, es un placer. Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en la web de Radio UMH, en la sección de recursos de la revista Independientes y ahora también en nuestro Facebook del programa En Consentido. Nosotros volvemos el próximo programa con más aquí en Consentido, en Radio UMH.
Sed felices, hasta luego.
Time. I said